hablaremos, atención amigos, de médicos y de la relación que algunos médicos han tenido a través de la historia con los príncipes, con los poderosos. Así que, atención nuestros amigos médicos. Uh-huh. Usted, Tronati, que siempre tiene amigos médicos que saben.
Es verdad, que visito.
Bien. Muchos médicos la han pasado mal en la corte de algunos príncipes y a algunos se les ha atribuido la muerte de reyes y papas aun cuando no habían tenido nada que ver. Otros médicos han tenido intervenciones heroicas, pero son los menos. Vamos a contar algunas historias. Empecemos por decir que en cierta época, en el Vaticano, no le tenían mucho aprecio a los médicos. Durante una recepción dada por el Papa Alejandro VI, allá por el año 1500, se comentaba si era necesario que existiesen médicos o no. Muchos de los asistentes opinaron que no, argumentando que Roma había estado 600 años sin doctores. Entonces intervino el Papa, que creo que es nada menos que el Papa Borgia, y con una idea horrorosa y anticipadamente maltusiana, dijo: creo que es necesaria la existencia de facultativos, porque sin ellos crecería tanto la población que no habría más lugar en el mundo. Hasta tal punto se atribuían a los doctores casi todas las muertes, que se cuenta lo siguiente. Escribió Stendhal que a los ojos de los romanos ninguna calamidad podía igualar a la de ver llegar al papado a Adriano VI, un señor que no conocía su propia lengua y que no sentía ningún interés por la poesía o el arte. Quiere decir que los romanos, digo, los habitantes de Roma, no estoy hablando del imperio, de la Roma cristiana, detestaban a Adriano VI. Tanto lo detestaban que cuando se murió hubo una intensa alegría. Al día siguiente se encontró en la puerta de la casa del médico del finado Adriano, que se llamaba Giovanni Antracini, un cartel con esta inscripción: el pueblo romano al libertador de la patria. Es decir, que era costumbre atribuir la muerte del poderoso al médico de la corte. En el siglo XVI, el anatómico Servi, es decir, el anatómico Servi no es un calzoncillo, sino un señor experto en anatomía llamado Servi. Digo, este amigo Servi, no habiendo conseguido la curación de un alto funcionario en Bulgaria, fue destrozado entre dos planchas de hierro por orden de los hijos del difunto. Somos los hijos del difunto. ¿No lo curaste?
No.
Bueno, te vamos a aplastar entre dos planchas de hierro. Armando Leo, médico de Lorenzo de Médicis, el famoso Lorenzo de Médicis, fue arrojado a un pozo por mandato del duque sucesor, por no haber evitado la muerte de su paciente. En 1337, Juan de Bohemia mandó que se arrojara un cirujano al río Oder porque no había sido capaz de curar su ceguera. Los únicos que estaban libres de todo riesgo en el ejercicio de la medicina eran los sacerdotes, porque los monjes en algunas ocasiones llevaban a cabo algunas operaciones, más bien rudimentarias, es cierto. Sobre ellos, que estaban en contacto directo con Dios, no caía responsabilidad ninguna si tenían un accidente. Se los desvinculaba de la mala praxis porque se aseguraba que una muerte o un error, en ese caso, había sido una decisión divina. De todos modos, los desastres eran tantos que allá por el siglo XIV la Iglesia publicó un edicto que limitaba las prácticas quirúrgicas de los monjes e incluso les prohibía el trato con los restos de los muertos. Cuentan que cuando un cruzado moría en un lugar muy lejano, los monjes hervían el cadáver para obtener los huesos, que de este modo se trasladaban fácilmente y eran entregados a los familiares del finado. Un dato curioso de la China: había obligación por parte de los médicos de ostentar en la puerta del consultorio, por usar un término anacrónico, tanto farolitos como enfermos suyos hubieran muerto. Así que los chinos de Hangzhou buscaban médicos según la cantidad exigua de faroles que se exhibiera. Cuando venía uno con pocos farolitos se metía. Cuenta Marco Polo que él mismo encontró un día un doctor que solo tenía 4 faroles. Lo felicitó por esa escasa cantidad y el médico le advirtió que sus pocos faroles no tenían nada de meritorio, puesto que había empezado con su trabajo hacía 15 días. Contemos para terminar una curiosa y estupenda historia antigua entre un médico y un poderoso. En este caso, la historia la cuenta Plutarco, nuestro amigo Plutarco. Seleuco, el rey de Siria, tenía un hijo llamado Antíoco, que se enamoró de la segunda esposa de Seleuco. La mujer se llamaba Estratónice y era convenientemente hermosa, ¿se entiende? Seleuco tiene un hijo. Se casa, como suele ocurrir, con otra dama más joven, y el hijo de su primera esposa se enamora de la segunda esposa. Bueno, hay una situación bastante difícil. El chico Antíoco se había enamorado tan fuertemente que le resultaba imposible vencer su pasión. Y como no podía hacerla pública, se encerró y se fue debilitando. Sentía que su deseo era deplorable, se creía loco, hasta que decidió dejarse morir, absteniéndose de beber y de comer, incluso fingiendo que sufría alguna enfermedad. Entonces llamaron al célebre médico Erasístrato, que después de varios exámenes advirtió al papá, a Seleuco, que el chico padecía mal de amores. Estrictamente así lo llamó, mal de amores tiene este chico. Y advirtió el médico a Seleuco que era necesario averiguar de quién estaba enamorado Antíoco. Para lograrlo, el médico, Erasístrato, no se movió en los días sucesivos de los aposentos del joven enfermo, y cuando entraba alguna bella joven para visitarlo, miraba atentamente la cara del muchacho, la cara de Antíoco, y observaba cada gesto. Vio entonces, después de observar varios días, que sólo aparecían sonrisas en su cara cuando entraba a visitarlo Estratónice, la segunda mujer de su padre. Erasístrato anotó además síntomas propios del mal que había observado, propios del mal de amores. Antíoco se le debilitaban la voz y la palabra, enrojecían sus mejillas, sus ojos se abrían más de lo normal, sudaba, su pulso parecía más fuerte y rápido. Y finalmente, después de que se iba a Estratónice, caía en una especie de postración. Y el médico decidió hablar con Seleuco, con el viejo. Y desplegó la siguiente estrategia. Le dijo: la enfermedad de tu hijo es incurable. Tu hijo está enamorado. Y lo que es peor, de mi esposa. Seleuco reaccionó y dijo: todo hombre de bien debería sacrificarse por la salud de mi hijo. Vamos, dice, repudia a tu mujer y dala en matrimonio a mi hijo y yo te recompensaré. Entonces el médico Erasístrato dijo: ¿qué pasaría si la mujer de quien está enamorado Antíoco fuese la tuya? Y el rey dijo: quisieran los dioses que así fuera, pues con gusto cedería a mi esposa con tal de salvar su vida. Dijo, incluso hablando mal. Cuando el médico comprendió que Seleuco estaba dispuesto a cualquier cosa, le dijo la verdad: mira, che, dice, en realidad no está enamorado de mi mujer, sino de la tuya. Dijo el tipo, lo voy a matar. No dijo eso en realidad, sino que, como ya había indicado que con gusto cedería a su esposa, hizo reunir al pueblo y ante todos declaró que había decidido coronar a su hijo rey de las mejores provincias de Asia y que le daba a Estratónice como esposa para que reinasen juntos. Hay que decir que Estratónice cambió de hombre con bastante gusto y le dio a Antíoco 10 hijos. Y el médico, Erasístrato, vivió colmado de honores y de riquezas. ¿Qué significa esto? ¿Qué enseñanza puede dejarnos? Ninguna. Ninguna que yo sepa entender, ¿verdad? Se trata de algo que sucedió. No todo lo que sucede está destinado a dejar una enseñanza. Esa es una enseñanza. Hay gente que ve en cada suceso la oportunidad de ser edificante o didáctico. No. No siempre llueve para que comprendamos la fuerza del furor de la naturaleza. A veces llueve porque llueve nomás. No siempre nos ocurren desgracias para retemplar nuestro ánimo, para que aprendamos que la vida es áspera. Uh-huh. A veces suceden porque sí. Esa es nuestra enseñanza de hoy. Uh-huh. Se escribe así: algunos sucesos no tienen como propósito dejarnos ninguna enseñanza. Así que ante ellos podremos seguir lo más fresco en nuestro camino sin necesidad de detenernos a incorporar a nuestro coleto la noción contenida en este o aquel suceso. Si no, casi no podríamos caminar por la calle sin que el acontecer diario nos llenara las mientes de nociones nuevas. Así que deje que las cosas ocurran, Rolón, y no trate de aprender de cada una de ellas, porque al final se va a volver loco y va a tener que ir a un psicoanalista. Sí. Bueno, hemos ido a... ¿quién quiere dedicar esto?
Y sí, algunos médicos amigos, Alejandro.
Ah, sí, señor. A ver, Rati, aproveche para dedicar a sus amigos médicos.
A mi cuñado, el doctor Sergio Amato.
Bueno, yo le voy a dedicar al doctor Anino, al doctor Carreiro, al doctor Cormillot,
amigo de este programa. Amigo de este programa.
Y si me permite usted, al doctor Sigmund Freud, al que tanto le debo.
Sí, señor. ¿Cuánto le debo, doctor? Bueno, nosotros hemos ido a la discoteca. Y a decir verdad, el discotecario se creyó influido por la historia de los escasos farolitos de papel de aquel médico chino.
Ajá.
Y entonces inmediatamente procedió a entregarme el tango que se llama así, Farolito de Papel, que es ciertamente un tango medicinal.
Porque en la letra hace alusión a la medicina.
La letra más bien pretende hacer alusión al carácter efímero de la llama de los faroles de papel, que tienen ese que se parecen al amor.
Uh-huh.
Con sus chisporroteos de poca duración.
Sí, señor.
Sin embargo, no. La letra de don Francisco García Jiménez, secretamente, de un modo hermético y difícil de captar, se refiere a los médicos que son cuidadosos en el ejercicio de la medicina. Se refiere de un modo bien poco exitoso, ya que nadie lo advierte. Esto también encierra una enseñanza.
¿Cuál? ¿Cuál, Alejandro?
Es imposible saber cuál. Pero encierra una enseñanza. Escucharemos el tango Farolito de Papel en la versión clásica de don Carlos Gardel. Adelante.